siempre contigo.
Aumenta a 89 subregistro independiente de feminicidios verificados en Cuba el año pasado. Amnistía Internacional exige a La Habana la liberación del preso de conciencia José Daniel Ferrer. Washington advierte sobre sanciones petroleras a Venezuela. Gobierno de Maduro dice estar preparado. México descarta cierre de la frontera con Estados Unidos por crisis migratoria. Congresistas republicanos avanzan proceso de posible juicio político al jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y en España, la Cámara de Diputados rechaza la polémica ley de amnistía.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacob. Colectivos independientes elevaron a 89 el número de feminicidios en Cuba en el año 2023 al incluir en los subregistros una nueva tipología. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Al subregistrar el primer caso de feminicidio ginecostétrico, los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba elevaron el lunes a 89 el número de feminicidios en la isla en 2023. Desde Madrid, donde tiene su sede la revista Alas Tensas y su observatorio de género, nos habló la activista cubana Yanelis Núñez, parte del equipo, sobre la decisión de incluir este tipo de violencia entre los feminicidios.
Es el asesinato de una mujer que se genera en el ámbito de los servicios de salud y que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal sanitario durante el embarazo, parto y posparto. Y en el feminicidio ginecostétrico se incluyen aquellas muertes también por complicaciones derivadas de abortos y partos clandestinos inseguros. Nosotros nos estamos empezando a desarrollar esta nueva tipología de feminicidio dentro de los registros que hacemos, apoyándonos en expertas que a nivel internacional han llamado la atención sobre ello. Este caso, por ejemplo, de uno de nuestros referentes, la profesora Esther Pineda, que habla de que desde los propios inicios de la disciplina ginecostétrica pues se pueden observar estos feminicidios y estos experiencias violentas para las mujeres.
Por su parte, el Observatorio de Género Yo Si Te Creo en Cuba, con sede en la isla, explicaba en Facebook que el debate sobre el registro de estos casos lo abrió el más reciente incluido en la lista, la muerte de Anubis de la Caridad Delgado Acosta, sucedida el 28 de septiembre en Pinar del Río, por complicaciones derivadas del parto y la violencia obstétrica que denota la narración que ha sido viral.
De registrar, lo más importante es durante el proceso, así como mismo hacemos con los casos de feminicidio de pareja o expareja o feminicidio familiares, más que nada es verificar toda la información que nos llegue, trabajar con, si se puede, con fuentes primarias. Por supuesto, va a pasar por un proceso de verificación riguroso y de consulta directa con familiares, con vecinos, para poder incluir dentro de nuestro subregistro en los casos de feminicidios ginecostétricos que se sucedan en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En medio de un aumento de enfermedades respiratorias, se profundiza la escasez de medicamentos en Cuba, según declaraciones hechas por ciudadanos desde la isla a nuestro colega Tomás Cardoso.
Se agudiza el faltante de medicamentos en Cuba durante el mes de enero del presente año, alertaron residentes desde la isla a Martí Noticias. En Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes está con afectaciones respiratorias actualmente y nos dijo.
El médico a mí me indicó, porque bueno, como me estaba dando falta de aire y eso, me indicaron la prednisona. No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que sufre de una fuerte afección gripal.
Bueno, te puedo decir que el catarro general, el desabastecimiento es total de medicamentos. Te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Plaza Méndez, ha habido solicitud de bajas de los médicos.
Daniela Faro Frías reside en San Antonio de los Baños, sufre de varias afectaciones y enfermedades y explicó.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
Emiliano González vive en Bayamo, donde fueron sancionados recientemente a prisión domiciliaria 5 médicos. Acusados de negligencia por la muerte de un paciente en el 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, y destacó.
El gobierno sancionó a médicos por supuestamente negligencia, cuando el principal negligente en Cuba es el gobierno. No hay medicamentos, te mandan es que tome tisana, que tome té, y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales. Los hospitales están completamente en cero.
Esteban Ajeta Abascal estuvo horas ingresado durante el fin de semana en el policlínico de San Diego de los Baños en Pinar del Río. Descompuesto de la presión por falta de medicamentos y advirtió.
Soy hipertenso y mi mamá es diabética y hipertensa también y no existe medicamento. Y en el policlínico no tienen nada para ponerte en los hospitales. Te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
Y desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano describe la actual crisis con los fármacos en la isla.
Faltan prácticamente todos los medicamentos controlados, medicamentos habituales de la farmacia. Han aumentado las enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Y no hay absolutamente nada para convertir ningún tipo de proceso respiratorio. Los pacientes ingresados tienen que salir los familiares a comprarlo en la calle porque no hay absolutamente nada en los hospitales.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los apagones prolongados continúan alterando la vida de la población cubana. Desde el pasado viernes, cuando se registró un déficit de 1.032 megavatios, la segunda mayor afectación de este año, el Sistema Eléctrico Nacional ha estado sufriendo un déficit diario de más de 900 megavatios. El sábado y domingo las afectaciones fueron de 959 y 975 megavatios respectivamente. El lunes se impuso un récord a la hora pico de 1.111 megavatios y para hoy se prevé un déficit de al menos 975. El malestar de la población tuvo su máximo pico el 11 de julio de 2021, cuando la ciudadanía se volcó a las calles en contra de los apagones, en un reclamo de libertad y en contra de la escasez generalizada. La respuesta de las autoridades fue severa. Muchos de los manifestantes, la mayoría jóvenes, fueron condenados a fuertes penas de prisión. Y Raúl Borges, el padre del preso político Ernesto Borges, considera que la vida de su hijo está en riesgo. El movimiento Objetores de Conciencia llamó a las autoridades cubanas a proteger su vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades militares cubanas no han respondido a la denuncia hecha por Raúl Borges Álvarez sobre presuntas provocaciones de un reo común a su hijo, el preso político Ernesto Borges Pérez.
Estas provocaciones pueden tener como objetivo aplicarle una nueva causa para que el año que viene no saque libertad que ya le corresponde. Y a nosotros no nos han dado respuesta sobre las denuncias que hemos hecho ante las autoridades.
Borges Álvarez formuló su queja en el Departamento 21 de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en noviembre de 2023, en diciembre en la Dirección Nacional de la Contrainteligencia y el 18 de enero de 2024 se presentó en atención a la ciudadanía de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, más conocida por 15K por su ubicación en el Vedado Habanero. Borges Pérez ostentaba el grado de capitán y era analista del Cuerpo de Seguridad del Estado cuando fue detenido el 17 de julio de 1998, acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos. Fue juzgado por el delito de espionaje, que se quedó en grado de tentativa y condenado a 30 años de cárcel, sanción que extingue en la prisión combinado del Este de La Habana. El movimiento Objetores de Conciencia, compuesto por ex altos oficiales de las FARC y del MININ que desertaron, llamó a las autoridades cubanas a proteger la vida de Ernesto Borges Pérez.
No es un delincuente común, es un ex oficial del Ministerio del Interior, declarado preso político.
Indicó Raúl Risco, ex teniente coronel, miembro del movimiento Objetores de Conciencia.
El movimiento de militares Objetores de Conciencia exige tomar medidas inmediatas de seguridad para proteger la vida de este ex oficial del Ministerio del Interior bajo su custodia.
En 2012, el fallecido cardenal Jaime Ortega intercedió por la liberación de Borges, uno de los presos políticos más antiguos que hay en Cuba. Pero el entonces gobernante Raúl Castro rechazó la propuesta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional recordó que desde el 28 de noviembre no hay noticias del preso político cubano José Daniel Ferrer García y que su familia lleva meses sin que se le respete el derecho a visitarlo. El gobierno de Miguel Díaz-Canel debe liberar a José Daniel inmediatamente, dijo Amnistía en un comunicado divulgado en la plataforma X. La organización pidió a sus lectores que compartan el mensaje y que se sumen a la campaña numeral Cuba sin represión. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y recluido en la prisión de Mar Verde. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. A 3 y 11 minutos de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. La bancada republicana en la Cámara de Representantes avanza hoy en el proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su manejo de la crisis migratoria. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reúne hoy para revisar las acusaciones contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político en base a dos imputaciones. La primera, por su manejo de la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal, y la segunda, referida a su negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley, además de abuso de la confianza pública. La resolución de juicio político de 20 páginas presentada el fin de semana se produce en un momento en el que los republicanos de la Cámara de Representantes están obstaculizando a la administración del presidente Biden de llegar a un acuerdo fronterizo bipartidista. De tener la aprobación del comité, el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, prometió una rápida votación de impeachment, un juicio político. Si la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, vota a favor de acusar al secretario Mayorkas, le correspondería al Senado, liderado por los demócratas, condenarlo, una medida poco probable. El congresista republicano por Texas, Michael McCaul, fue terminante con la línea de su partido.
El abuso de la confianza pública solo es suficiente para impugnar a Mayorkas. Creo que es importante que respondamos al pueblo estadounidense.
Desde que asumió el cargo, los republicanos han criticado al secretario Alejandro Mayorkas, responsabilizándolo por el aumento de las detenciones en la frontera sur, por el contrabando de drogas a través de ella y por los intentos del propio Mayorkas de deshacer algunas reglas más duras de inmigración de la era Trump, como que quienes llegaban a la frontera sur en busca de asilo regresen a México y permanezcan allí hasta su fecha de audiencia en la Corte de Inmigración. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Seguimos con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que los logros de Ucrania en la guerra con Rusia están en peligro si Washington no renueva su apoyo financiero a Kiev, mientras que el jefe de la OTAN visita a Washington para defender la continuación de esa ayuda. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Así lo advirtió el lunes el secretario de Estado Anthony Blinken, en momentos en que las negociaciones para extender el apoyo financiero están estancadas en el Congreso.
Absent that supplemental, we're going to be sending a strong and wrong message.
Sin ese suplemento enviaremos un mensaje fuerte y equivocado a nuestros adversarios de que no somos serios en la defensa de la libertad y la democracia. Simplemente reforzará en Vladimir Putin la idea de que de alguna forma puede prevalecer ante Ucrania y nosotros. Eso no sucederá. Debemos asegurarnos de que no sea así. Estados Unidos ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, pero el crédito se agotó a finales del año pasado. La oposición republicana en el Congreso exige un endurecimiento de la política migratoria y un mayor control en la frontera con México, a cambio de aprobar a Ucrania. Porque hacerlo es por nuestro propio interés de seguridad. Será una tragedia para los ucranianos si el presidente Putin gana, pero también hará más peligroso e inseguro al mundo. Envalentonará a otros líderes autoritarios, no solo al presidente Putin, también a Corea del Norte, Irán y China a usar la fuerza. Hoy es Ucrania, mañana podría ser Taiwán. La contraofensiva ucraniana ha logrado avances limitados, pero la OTAN estima que a largo plazo las tropas de Kiev han desafiado las expectativas al recuperar la mitad del territorio tomado por Rusia.
3:15 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Estados Unidos anunció hoy que no renovará una licencia general que vence en el mes de abril para el sector de petróleo y gas de Venezuela, a menos que haya un progreso político entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición. Ayer lunes, Washington ordenó el cese de las transacciones con la estatal minera Minerva a partir del 13 de febrero. Analistas venezolanos opinan que será poco el impacto de las sanciones sobre el régimen de Maduro como para forzarlo a reconsiderar la inhabilitación de la candidata María Corina Machado. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Tras la orden de cierre de todas las operaciones mineras con Minerva antes del 13 de febrero, Estados Unidos anunció este martes que reactivará las sanciones al sector petrolero y gas de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política de la opositora venezolana María Corina Machado. El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que Estados Unidos comenzó a tomar acciones ante una conducta del régimen que no es nueva para ellos.
Estados Unidos no conoce con quién está tratando. En el caso venezolano, entiendo que una de sus preocupaciones principales es la migración, y la migración no va a parar con el chavismo en el poder.
Carrasquero considera que es intencional el lapso hasta abril que da Estados Unidos, buscando un espacio para que las partes se vuelvan a sentarse y tratar de encontrar una solución a la crisis política.
Estados Unidos tiene que considerar la posibilidad de sacar un chavismo refortalecido en su falta de escrúpulos, en su falta de límites, en no hacer caso a los acuerdos ni internos ni externos y no tomar unas acciones concretas en el caso de Venezuela puede resultar altamente costoso.
El economista Hermes Pérez explicó a Martín Noticias que el retorno de las sanciones en abril es un duro golpe para la actividad petrolera del régimen de Maduro.
Esta licencia permitiría que Venezuela pudiera negociar directamente con Estados Unidos la venta de crudo y productos, y eso significaba que no tenía que recurrir a mecanismos alternos para buscar vender sus productos.
La reactivación de las sanciones pudiera tumbar la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional para la economía venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El ministro venezolano del petróleo, Pedro Tellechea, dijo que su país está preparado para cualquier circunstancia, incluida la reimposición de sanciones estadounidenses a las exportaciones de crudo y de gas. Pasamos a México, donde el presidente no descarta un cierre de la frontera con Estados Unidos, esto en caso de una saturación de migrantes. Sara Pablo reporta desde esa nación azteca.
En medio de las negociaciones en el Congreso estadounidense para alcanzar un acuerdo que atienda el fenómeno migratorio en la frontera común con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el cierre de la línea fronteriza no es la solución, como no lo son los muros. En su tradicional conferencia mañanera, sin pregunta de por medio, el Ejecutivo insistió en que se deben atender las causas de la migración y tachó de demagogia la declaración de su homólogo estadounidense Joe Biden de que estaría dispuesto a cerrar la frontera cuando ésta se encuentre saturada de migrantes. Dijo que esta situación no es viable si se toma en cuenta el nivel de integración social, económica y comercial.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución.
El presidente López Obrador retó a congresistas y gobernantes demócratas y republicanos a que digan qué han hecho por ayudar a la gente de los países de América Latina para evitar que su única opción sea abandonar su tierra en busca de trabajo y algo que mitigue su hambre y su pobreza. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y de México pasamos a Guatemala, donde la fiscal general Consuelo Porras asistió a una cita con el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retiró anticipadamente alegando impedimentos legales. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
La titular del Ministerio Público acudió el lunes a una cita con el mandatario y su gabinete, pero se retiró anticipadamente señalando que el encuentro se llevaría a cabo en el marco del Consejo de Ministros y que por mandato constitucional no puede participar de esas sesiones debido a la autonomía de la Fiscalía. Posteriormente, Porras invitó al presidente a una reunión de trabajo la próxima semana en la Fiscalía para coordinar esfuerzos en favor de las víctimas del delito. Arévalo asumió el poder en Guatemala hace 2 semanas, con una promesa de combatir la corrupción que ha levantado temores entre la élite tradicional del país. Desde la Fiscalía, Porras impulsó una cruzada judicial que puso en jaque la investidura de Arévalo. El mandatario le ha pedido públicamente su renuncia, algo que ella rechaza, ya que su mandato vence en 2026.
Un tribunal federal en Argentina suspendió la derogación de la Ley de Tierras, una norma que restringe la venta de terrenos a ciudadanos extranjeros, en un nuevo revés para el plan desregulador del presidente Javier Milei. El juez dictó una medida cautelar porque el decreto derogatorio no explica por qué esta medida ayudaría a resolver los problemas sociales y económicos del país. Además, cuestionó que el asunto se decida por un decreto nacional de urgencia. La ley actual tiene la meta de que no más del 15% de las tierras rurales en Argentina estén en manos de extranjeros. Tiempo de noticias internacionales. La Cámara de Diputados en España rechazó hoy el polémico proyecto de ley de amnistía debido a discrepancias sobre su alcance entre los socialistas y los separatistas catalanes en un golpe para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press con los detalles.
Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones, ninguna.
De esta forma, el Congreso de los Diputados ha rechazado la ley de amnistía después de que los diputados de Junts hayan optado por el no en la votación de conjunto sobre la ley, lo que impide que se alcance los 176 votos necesarios para que sea aprobada. Una votación final a la que se llegó después de que el Pleno del Congreso rechazara las enmiendas de Junts y Esquerra, que aún mantenían vivas a la ley de amnistía, con lo que la redacción de la iniciativa socialista siguió su tramitación, igual que salió la semana pasada de la Comisión de Justicia. En el debate, Junts avisó de que no era el texto acordado y emplaza al gobierno a blindar la ley frente a lo que define como jueces prevaricadores.
Una amnistía selectiva y en diferit no es el que vam signar y vam acordar.
Mientras Feijóo se compromete a llevar la ley de amnistía ante la justicia y ante Europa si se aprueba en la próxima votación dentro de un mes.
Vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación.
Ahora el texto se remite de nuevo a la Comisión de Justicia para reabrir la negociación y presentar otro texto en el hemiciclo en el plazo de un mes.
El paleontólogo y activista ruso Grigory Binter, condenado a 3 años bajo cargos de distribuir información falsa sobre la guerra en Ucrania, pidió al presidente Vladimir Putin en una carta que le aplique la eutanasia para evitar una dolorosa muerte por diabetes. El preso político afirmó que las cárceles no podrían suministrarle la insulina que necesita y que conseguir suministros fuera de la prisión sería imposible porque tendría que visitar a los médicos para obtener recetas, algo que no estaría permitido. Añadió que prefiere evitar un proceso de muerte largo y cruel y recordó que ya es frágil, pues sobrevivió a un derrame cerebral, una muerte clínica durante la pandemia de COVID-19 y un intento de asesinato. Los funcionarios penitenciarios de Rusia no han comentado sobre la carta de Winter, reportó Radio Europa Libre. Y una redada israelí en un hospital de Cisjordania aviva los temores de que el conflicto entre Israel y el grupo Hamas se extienda más allá de la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez informa.
En apenas unas horas se ha viralizado en las redes sociales un vídeo en el que aparecen miembros de las fuerzas especiales israelíes con atuendos palestinos irrumpiendo en un hospital en el corazón de la Cisjordania ocupada. Las sorprendentes imágenes en las que puede observarse a una docena de soldados israelíes, tres de ellos vestidos de mujer y otros dos vestidos como personal médico palestino, caminando por un pasillo con rifles, se filmaron esta mañana cuando comandos encubiertos del ejército israelí llevaron a cabo una operación, según aseguran, contra tres palestinos que supuestamente preparaban un atentado terrorista. Hamas, por su parte, afirmó que uno de sus miembros está entre los fallecidos, mientras que la facción aliada Yihad Islámica confirmó que los otros dos muertos eran parte de su grupo. Los hechos que acabaron con la muerte de los tres sospechosos tuvieron lugar en el hospital de Sina, en la ciudad de Jenin, ubicada en la Cisjordania ocupada, y ha provocado temor en la comunidad internacional, que percibe este suceso como una señal más de que la guerra de Israel contra Hamas se está ampliando a otros frentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ofreció levantar su veto a la ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania si la asistencia no se incluye en una revisión del marco financiero para los próximos 4 años, sino que se revisa de manera anual. El Parlamento Europeo abrió una investigación sobre la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka tras las revelaciones de una investigación periodística que señalan su presunta colaboración durante 2 décadas con los servicios de inteligencia de Rusia. Al menos 5 militantes de la junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 murieron en un ataque de grupos rebeldes contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Birmana cerca de la frontera con Tailandia. La Armada de India anunció una nueva operación exitosa contra la piratería cerca de las costas de Somalia y confirmó la liberación de una segunda embarcación pesquera iraní. Y en Perú, la Fiscalía dijo que negoció durante varios meses con Fray Vázquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo y buscado por la justicia por acusaciones de corrupción, para que se entregara a las autoridades, como finalmente ocurrió el lunes. ¿Qué se sabe de Pirola, la variante del COVID-19 clasificada de interés por la OMS? Jacob Lucy informa.
Una nueva variante del coronavirus llamada JN1 estaría causando casi el 20% de las nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, y es la cepa de este patógeno con el crecimiento más rápido, tanto que ya es dominante en el noroeste del país y ha causado casi un tercio de las nuevas infecciones. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, atribuyen a la subvariante JN1 un rápido aumento de contagios, ayudado por los viajes de vacaciones navideñas.
Lo mejor que pueden hacer es ponerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe y la vacuna anual contra el COVID.
La Organización Mundial de la Salud espera que JN1 se convierta en la variante de coronavirus líder en todo el mundo en cuestión de semanas. JN1 tiene una mutación que le permite evadir la inmunidad contra el coronavirus, tanto que la OMS la definió como una nueva variante de interés, a pesar de que por ahora el riesgo para la salud pública sea bajo.
Este virus está circulando, está evolucionando y está provocando una infección grave y está provocando muertes entre muchas personas que no están vacunadas o que tienen enfermedades subyacentes.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.